Bueno, acá la armónica es de Víctor Barceló y bueno, flaco, ¿qué parte de la novela es esta? Para quien repase la novela y lo pueda hacer acompañándose de esta música tuya.
Bueno, el tema se llama Recordaba mi niñez y entonces he tratado de que fuera un tema juguetón, vamos a llamarle, ¿no? O sea, porque bueno, la niñez siempre es muy juguetona normalmente, y esta es en la parte donde él dice que ahí ha empezado la experiencia en la carretera y que han pasado tantas cosas fantásticas que no puede quedar sin contarlas, ¿no?
El amor de Kerouac por el jazz es temprano y para toda la vida. El novelista resulta errático en las ideas, en lo sexual o en lo religioso, con devaneos entre el cristianismo que mamó y su vocación budista. Esa volatilidad lo lleva a dar bandazos políticos y a todo tipo de contradicciones, azuzadas por el incremento también imparable del alcohol en su dieta. Atormentado y genial, fue muy cambiante, pero se mantuvo siempre fiel como un perro a las pasiones melómanas. Bueno, y ahí empieza, estoy en tu texto, Miguel, empieza una serie de alusiones, bueno, a grandes nombres del jazz, pero creo que queda perfectamente redondeado en tu trabajo la magnitud de esa pasión, ¿no? Más allá de que lo llevara a un tipo de literatura, de escritura, basado en esos sonidos que le venían, pero empezó, bueno, melómano, pero empezó escuchando todo. Es muy importante la radio en esta época, lo decís, y los programas que le dedicaban mucho tiempo al jazz, y que bueno, todo eso él lo va absorbiendo. Y bueno, ni hablar después, un poquito acá, decir, bueno, el mundillo musical de la Gran Manzana sufre una sacudida de intensidad en la escala de Richard cuando irrumpen genios como Charlie Parker en saxo, Dizzy Gillespie en trompeta, Kenny Clarke en batería o Thelonious Monk en piano. Construyen un inédito lenguaje musical, algo nunca oído. El impacto en Kerouac de este mundillo es tremendo.
Sí, realmente acaba arrastrándose. Él procedía de un medio rural de Lowell, una pequeña localidad en la zona media de Estados Unidos, y la vida pueblerina le quedaba muy, muy estrecho ese traje, estaban reventando las costuras. Y era un apasionado del deporte también, y era muy buen deportista. Y de hecho se va a vivir a Nueva York con la idea de dedicarse profesionalmente al fútbol americano. Lo que ocurre es que afortunadamente para
es muy graciosa, y está en el libro también la foto con el uniforme ahí del equipo de rugby, ¿no?, en el que jugaba.
Sí, él era una promesa local que va a Nueva York para triunfar. Y tiene una lesión y es fatal para su carrera deportiva y maravillosa para la vida literaria de este planeta, porque no la atienden bien y le fuerzan a seguir jugando y tiene que abandonar. Entonces, al entrar en Nueva York, llegar a Nueva York y encontrarse con esa revolución que se está produciendo, sobre todo en torno a la calle 52. Yo las veces que he ido a la Gran Manzana siempre me voy a la calle 52 en peregrinación, porque allí estaban los grandes locales donde se estaba inventando una nueva manera de hacer música. La negritud estaba empezando a enseñar un músculo artístico y cultural que había sido pues despreciado por los orígenes de ese dolor que ha traído la esclavitud a todo el planeta, y que desde luego se estaban rompiendo esas costuras que decía, pero que era muy combativo, y la forma de expresión artística está en la punta de lanza de este combate. Eso, cuando lo siente Kerouac, empieza a volverse tarumba, empieza a volverse loco, y empieza a hacer artículos, abandona el deporte, afortunadamente, vuelvo a decir, y empieza a hacer entrevistas, empieza a conocer a grandes músicos, empieza a impregnarse, y realmente se sumerge de lleno en
escribe mucho en novelas de música, hace crítica de jazz, de lo que va viendo.
Exactamente, y los conoce, y hay una fotografía muy bonita que aparece Charlie Parker, que está por ahí está en el propio libro, donde hay una figura ahí oscura en al fondo entre el público, que parece que...
Lo tuviste que señalar con una flechita.
Exactamente, sí, esto es una maravillosa idea estamos muy contentos.
Del diseñador, ¿no?
El libro, Allanamiento de Mirada, ha hecho un trabajo muy enriquecedor, yo creo que no solo en la parte textual, sino también, por supuesto, en el diseño, en la originalidad del planteamiento, esa portada que habla de letra y música, y también yo creo que ha contribuido bastante con el sonido, pero bueno, eso ya lo contará Flaco.
¿Flaco?
Sí.
Bueno, te pasaron la volada ahí.
Sí, bueno, realmente, sí, ya me di cuenta. Lo que pasa es que fue muy...
Fue de golpe.
Sí, al saco total. Pues sí, realmente, yo una vez que había terminado, le empecé a enviar los temas, y era muy puntilloso en pequeñas cosas, hasta, por ejemplo, en uno de los temas donde hay una acordeón mexicana, pues yo había puesto, es de librería, ¿no?, porque claro, no conocía a nadie que tocara una acordeón mexicana, ¿no? Y entonces me fui a librerías y eso, y conseguí unas acordeones y las puse, y la respuesta fue automática, dice, Pues sí, parece un acordeón tirolesa, italiana, cualquier cosa menos mexicana, ¿no? Y entonces o sea, rebuscar por todos sitios y encontré unas mexicanas, pero que no suenan del todo tan mexicanas como a él le hubiera gustado. Él sigue de vez en cuando diciendo, ay, si hubiéramos conseguido otra acordeón más mexicana, ¿no? Realmente fue muy puntilloso, pero yo me alegro, ¿no? Porque te hace esforzarte, ¿no? O sea, ya sabes lo que pasa en estas cosas, ¿no? Que hay veces que tú crees que has dado todo y no has dado todo. Puedes seguir ahondando, ¿no?
Bueno, vamos a tener que volver con la mexicanita, ¿no? Después de la pausa.
Claro, justamente ahí hay mucho, o sea, de lo que estoy hablando.